Escuchas la noche con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
¡Y ahí va!
Somos tres hombres, paraos. Somos tres desarrapaos. Somos tres desarraigaos.
Somos tres parias.
Y estamos tiesos porque somos tres currantes.
¿Qué queremos?
Queremos ir a currar con aire acondicionado y tiempo para tomar nuestro bocata.
¡Para nada!
Y estamos tiesos porque somos tres currantes.
La noche del grupo Ri 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 Risa.
¡Ahí va! Buenas noches a todos y bienvenidos a esta función de radio, ¿no?
Buenas noches, señor.
Buenas noches. Estamos subiendo el nivel. La semana pasada nos ayudaba a empezar el programa un artistazo de primerísima magnitud como Carlos Goñi.
Sí, sí, sí.
Ahora ya vienen machos jefes de opinión de periódicos, tío. Es acojonante, tío. O sea.
Espectacular.
¿O no? A ver.
Hola, Jorge.
¿Qué tal?
¿Qué pasa?
Noches, dale al micro, Jorge.
Dale al play del micro.
Hola, buenas
ahí
noches.
Ahí estás, parece nuevo.
Aquí estoy. ¿Qué tal? Muchas
bueno,
gracias.
¿Qué supone para ti visitar la cuadra al Grupo Risa después de una experiencia periodística acreditada? Por fin has llegado a su culminación sí. Total, ¿no?
Bueno, estoy muy honrado de estar aquí porque en el fondo es un giro decisivo en mi carrera. En realidad, en realidad llevo mucho tiempo haciendo humor.
Sí.
En opinión ya llego a editorializar en el Grupo Risa. O
sea, muy bien, pues. Señoras y señores, ladies and gentlemen, hoy nos ayuda a empezar el programa el gran Jorge Bustos. Gregorio Parra, danos la salida oficial con Pepe Domingo.
Vamos a comenzar este programa y vamos a comenzar como siempre esa cuenta atrás. Uno, dos, tres.
¡Vamos, Pepe!
Comienza la noche del Grupo Risa.
¿La de quién?
La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los carápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena. ¡Cope!
Ahí estamos, sí señor.
A las 6 de la mañana, las horas más paranoicas de la radio española.
¿Cómo está el bacalao?
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central,
vete a ver.
En la central de los anuncios, ni el tato. Los jefes de todo, Fernando Jiménez y Julián Velasco. En la animación general, Areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
¡Qué pena!
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón,
¡fuera!
David Miner, el del sabor de los tierra,
¡fascista!
La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los solteros de oro,
menos
los
uno.
Perseguidos por la justicia, los que merecerían
estar en preventiva.
La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
¡Hala, que ya estamos, que ya sube, que ya empieza, que ya arranca, que ya mueve! Señoras, señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen, hoy es 21 de octubre porque ya es domingo. Llevamos, de hecho, dos horas y un poco más del domingo. ¡Qué bien! Que ya se acaba el mes, que la semana que viene cambia la hora y que tenemos un largo trayecto, como decía Pepiño Blanco. Hasta las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias, en este programa de radio que, además de la alineación enunciada a la perfección por Pepe Domingo, cuenta con dos jueces de líneas de excepción. En la sala de máquinas, ahí está,
¡Luis Pinar!
En la sala de máquinas grande, llamada control central, rodeado de cachivaches y tecnoestructuras, nuestro atleta favorito, el gran
José Luis González,
con la pista mundial de los 1500 metros.
Y sin dopar. Y además las vías de interacción habituales que ya están absolutamente abridas y que establecemos en torno a dos redes sociales y un correo electrónico. Por ejemplo, la cuenta oficial de Twitter, arroba Grupo Risa Cope.
Ya está abrida.
Eso es, arroba Grupo Risa. Aquí el ordenador. Tenemos naturalmente el correo electrónico que se llama así, gruporisa@cope.es.
Repetimos.
gruporisa@cope.es. Y si lo tuyo es tocarnos el muslo de Facebook, ya sabes cuáles son las coordenadas.
facebook.com/grupo.risa.
Risa.
Grupo Risa.
Bueno, querido Jorge Bustos, ahora sí, bienvenido oficialmente a esta cuadra.
Muchas gracias, muy honrado estar aquí.
Exactamente. Primera pregunta, ¿cuándo van a sacar a Franco el...
del ¿cuándo? ¿Cuándo?
El problema es sacarlo, sí. ¿De dónde lo metes luego?
Sí. ¿No? ¿Por quién lo sacan? ¿Por Vinicius?
Lo pueden
ahí
sacar.
Ahí vemos al generadísimo que sí. Va a salir dentro de unos instantes de ese receptáculo.
Exactamente.
El gobierno español, dirigido por un hombre que no ha sido elegido por la mayoría de los españoles, ha decidido, en pleno, sacar a su excelencia. ¿Hacia dónde? ¡Ah!
Exactamente.
¡Vaya marrón, señor Sánchez! Hasta aquí el nodo en la noche del grupo Risa.
Oye, buenas noches, españoles.
¿Te lo estás pasando bien estos meses o no?
La verdad es que sí, no faltan. El gobierno, hay que decir que es un regalo, sí. para viñetistas, sí. Columnistas, editorialistas, es decir, todo lo que tenga que ver con, cuéntame, la opinión y, sí, con los partidarios de la sátira política es una mina. Lo que no sé si es para el futuro, bueno, bolsillo de los españoles, será una ruina más bien, pero bueno.
Oye, ¿quién hace las viñetas en el mundo, que no me acuerdo?
Ricardo y Brasi, ¿no? Pachi, ahí tenemos varios.
O sea, por eso lo digo. O sea, que lo tienen muy. O sea, digamos que el dibujo ya lo tienen a las 3 de la tarde, ¿no?
Bueno, a las 3 de la tarde.
De lo fácil que lo tienen.
Algunos gallegos y rey tardan un poco más, hay que ir un poco ahí, pero es verdad que Sánchez da bastantes regalos. Con esta, sí, megalomanía que tiene, que es una especie de homenaje a sí mismo perpetuo y un poco.
Yo
grotesco.
Soy el presidente del gobierno.
El presidente, es que claro,
yo soy el presidente del gobierno.
Que si nos lo creemos, si ya lo sabemos, no hace falta que lo repitas constantemente.
Yo soy el presidente
del gobierno. A ver, estáis colocados ya.
Estamos, claro,
exactamente. Oye, ¿cómo has llegado a jefe de opinión? Digo, pues a ver si nosotros podemos seguir el mismo camino alguna vez. ¿Qué hay que hacer?
Degenerar una y otra vez hasta que al final te meten en un despacho y te lo dicen.
¿Sí? ¿Hay que leer mucho?
Bueno, sí, es conveniente, pero, ¿sí?, pero según, lo importante cuando te preguntan qué hay que leer es el qué, porque puedes hundir tu carrera según qué cosas lees.
¿Sabes lo
que
pasa? Cariño.
Ahí está. ¿Sabes lo que pasa? Que es que ahora los periodistas, vosotros emergentes, sois jefes de opinión, y entonces es un poco raro porque ya es gente que nosotros somos más mayores que ellos. Entonces las nuevas generaciones ahí van creciendo.
Pero yo no soy tan joven, es una ficción eso.
Pero, ¿sí?, un momento, ¿cuántos años tienes?
Yo tengo 35, pero Pedro J. a los 28 era director de periódico.
Claro, que estamos aquí entrevistando un querube.
¿Cómo entras en el periódico? O sea, tú más o menos, ¿de dónde sales? Lo digo para la gente, para algún marciano que haya aterrizado.
Bueno, yo en realidad estudié filología. Yo no quería estudiar periodismo, no. pero me gustaba el columnismo, eso sí, desde niño.
O sea, a mí también.
Hombre, Roberto.
Mira, a mí me gustaba el columnismo. Sí. El gótico tardío, las columnas Sí. Todos estudiamos historia del arte. Buenas noches, Jorgito.
Buenas noches, Jorgito.
Bobby, una vez me encontré contigo en las inmediaciones del Congreso y me diste un abrazo. Y yo no te conocía.
Esto es real. Claro, sí.
Y no le conocías nada.
No le conocías nada.
Me palpé la cartera inmediatamente.
Yo le conocí a Jorgito.
Yo le metí en la radio.
Sí.
Yo le metí a su padre, a él en la radio y a su padre en el Real Madrid.
Y fundó el mundo, de hecho.
Sí, porque tu padre estaba en Madrid.
Fundió el mundo.
Sí, periódico.
No, además yo le conocí a Jorge Bustos un día que estaba cubriendo una información para el Diario del Mundo, estaba quemando contenedores y librerías en Arechavaleta y yo, como comentaba libros con Carlos Herrera en la otra radio, yo soy su precursor.
Lo de Parnasillo. A ver,
atención, porque
la sección más culta de la radio española de las últimas décadas.
Un plagio a Roberto Gómez, me copiaste la sección.
Es que Roberto hacía una sección de libros con Herrera también en Onda Cero.
Su éxito fue descriptible, pero me hizo ilusión que una vez un periodista, me lo encontré en la final de la Champions, me dijo: escucho el Parnasillo. Y dijo: ah, eras tú. Y a la semana siguiente me llamó Naranjo y me dijo que... pasábamos al Parnasillo.
Vamos a pasar al Parnasillo, Jorge.
Sí. Bueno, hay un momento Parnasillo, una vez que pusimos un segmento tuyo del Parnasillo en el espejito
que
con
Bobby. Gran hilaridad, ¿no?
Sí, vamos a ver si podemos volver a escucharlo.
No, qué cabrón. Sí.
Mientras yo estaba con las alcachofas, señor Herrera, Viri, mi mujer, es que siempre le escucho a usted y tiene debilidad por una sección del programa.
¿Cuál?
Es muy fan y le da la enhorabuena, por el Parnasillo.
Ah, hombre, claro.
Vamos a poner
la favorita de Marijose.
Vamos a ver el
Pero empecemos por el primero. ¿Qué tiene Tomás Pinchón, por ejemplo?
Pues lo tiene todo, la verdad, los cuatro machos alfa de la literatura que hemos citado, este es el que mejor llena el traje de genio loco, inclasificable a sus novelas, que son artefactos posmodernos llenos de audacia formal, de juegos de metalenguajes, que configuran una literatura
qué desastre,
de culto.
¿Cómo podía hacer esto?
Es droga para la creciente secta de los pinchonianos que existe. Su obra maestra quizás sea el arco iris de la gravedad, que fue rechazada por el jurado del premio Pulitzer por considerarla obscena.
Sí, Roberto. ¡Roberto!
Sí. ¡Carlito!
Oye, Carlito.
Sí.
Oye, más pinchoniano que yo. Nadie. Yo soy pinchoniano de toda la vida.
Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. ¿Cuántas veces me has hablado de él, de Tomás Pinchón, eh?
Sí. Vamos, de toros y de Tomás Pinchón hablamos. Fíjate que su primera obra, la primera obra la devoré.
Sí, ¿será?
Tal cual, la
verdad. Pincho de tortilla. Y la segunda también pincho por uno. Sí. Oye, lo que... Sí. Hay que decirle al Jorgito este que deje de tirarse piscinazo. Que lo...
Así.
Que lo pinchoniano pata negra somos nosotros. Oye, por cierto. Oye, Herrera.
Sí, dime, Bobby.
No puedes seguir. Vamos a ponerlo serio.
Por cierto, ¿qué te parece lo de... ¿Qué te parece lo de Richard Ford?
El premio Príncipe de Asturias, sí. Hombre, yo creo que sí. Justo, ¿no? Sí.
Sí. Por supuesto que sí, pero no. Justísimo.
El otro.
Bueno, esta tarde yo te voy a decir una cosa, Carlito.
Sí.
Nos ha costado mucho dar el premio.
¿A quién?
Nos ha costado.
Sí, ¿cómo que nos ha costado?
El jurado de los princesas de Asturias, porque somos unos cuantos.
¿Sí? ¿A que somos?
Mira, Joaquín Derbetis.
Julio.
Daddy Huiza. ¿Sí? Sergio Ramos, Ada Colau y yo.
O sea, lo que se llama el G5.
Yo no sé, si, no sé, Roberto y Jorge, ya que habéis hecho la misma sección,
sí.
Si queréis hablar algo cara a cara de crítica literaria, abordar algún tema importante, no lo sé. Bobby.
Por donde quiera, elige. Descártate y elige, sí.
Yo
sí.
Creo que Bobby sería un buen jurado, pero no del Príncipe de Asturias, sino del Nobel de Literatura, que sabéis que no se ha dado este año.
Sí.
Aquí. Y por una serie de escándalos, y parece que no se va a dar el siguiente.
Escandalazo.
Entonces yo creo que la persona, digamos, que podría suplir ese vacío...
¿Cuál era para ti el favorito para el Nobel de este año?
Pues,
Nobel de literatura, vamos a hablar de lo nuestro.
Pues Ada Colau está dicho ya, ¿no?
Sí, pero en serio, un artista así.
Un artista
de esto de la pluma. O sea, sí. No sé, por ejemplo, ¿cuál es el artista que ha dicho, oye, este año, este escritor.
Es que si digo Milán Kundera, por
hombre,
ejemplo.
Hombre, Milán, sí. Fabio Capello, empezó ahí. Milán, sí, sí, ¿no? Sí.
La goma.
No. Y Mila Guntera, sí.
Junquera, ¿no?
Sí, estuvo muy bien. Oye, yo tengo una pregunta que hacerte.
Dime.
¿Cuál fue tu primer recuerdo del Grupo Risa?
Si es que de alguno, ¿eh?
Yo escuchaba el Grupo Risa en la COPE con Avellán.
Ah, bien. Sí, sí, claro, hubo tiempo, ¿eh? Sí.
Hace tiempo de eso, ¿no?
Sí. ¿Alguna pieza en particular que recuerdes con cariño o con bastante odio para que nos apalices?
Yo me acuerdo ahí en el Tirachinas, la verdad es que le dabais bastante cera a la competencia, pero a mí mi pieza preferida vuestra es el rap de Pedro J.
Sí, ¿qué pasó? ¿Cuándo te incorporas tú a mi periódico?
Yo me incorporo a tu periódico, Pedro.
Sí, por favor.
Yo no te conocí en persona, sino a Casimiro, a tu vicedirector.
Era Casimiro el que claro. Me dijo, hay un chaval que apunta maneras y que deberías fijarte en él. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo empiezan en el periodismo y en mi periódico?
Justo después de que te diera la patada de mi periódico, me llamó Casimiro en enero del año 15 y me incorporé al periódico con gran felicidad. Y desde entonces desempeño mi papel en la redacción. Todo el mundo me cuenta anécdotas de ti, pero yo como no trabajé contigo, tengo un anecdotario muy rico de Pedro J, de todo tipo de cosas inconfesables, y sin embargo no he podido constatarlas en la práctica, porque pues no, nunca he trabajado contigo.
Para bollos y el sabor de la derrota me hace soltar este rollo que es el rap de Pedro J. Rujo como una pantera o como un tigre del zoológico, ya que estoy hecho una fiera, pues me largan del periódico. Qué faena, qué guarrada, qué bajón, qué rollo chungo, qué trapera puñalada para el director del mundo. ¿Será que ya no es lo mismo? Que tal vez no es como antes, pero al borde del abismo se me bajan los tirantes. Llegó pues el momento de que hagamos balance. ante hecho tan insólito que hoy es noticia de alcance. Fui tenaz, fui mordaz y un enfermo patológico, y siempre me desviví, cómo no, por mi periódico. Al moroso, al corrupto, lo trincaba en un segundo y en menos de tres minutos era portada del mundo. Como Bárcenas, la Infanta, como el Gal, como Filesa, el que todo lo adelanta, el que a todos interesa, el que le ha costado el puesto al señor Sandro Rosell y el que lee don Antonio en la red o en el papel. Soy enfático, frenético, espídico, metódico, y hasta el vuelo de una mosca se leía en mi periódico. En mi periódico, periódico, en el mundo, en mi periódico, en el mundo. Y al mamón que me haya echado, yo le juro que le hunde. En mi periódico, periódico. Mi periódico fue ética, fue crítica y talento, obsequiando a sus lectores con soberbios complementos. Guías, postales, folletos de VDS. Si acertabas el sudoku mandando el SMS, pillabas 600 euros y a gastarlo en canapieses o a gastarlo en lo que sea, que me estoy quedando afónico. Pero siempre tendré voz recordando mi periódico, periódico. ¡Oiga! En mi periódico. El mundo fue mi dicha, el mundo fue mi ruina, por el mundo un verano me invadieron la piscina. El mundo de Mariano de repente es agradable, pues mi relación con él es bastante lamentable. Si alguien quiso envenenarme y me dio cloruro amónico, nunca me faltó el aliento para decir mi periódico. El mundo vigilante, el mundo siempre en guardia, el mundo por delante, siempre el mundo a la vanguardia. La vanguardia, estoy daltónico, despiste catatónico, me parece que esta vez me he equivocado de periódico. Yo no sé qué va a pasar con el futuro de Unedisa, pero Ignacio González
estará a lado de risa.
Cuando se puso chulo, pues me dieron muchas ganas
de mandarle
un abrazo. Yo fui lácteo, polémico y un crítico neurótico, sobre todo cuando alguien insultaba mi periódico. Me da pena el grupo risa al que le han dado un par de coces. Sin Rosell ni Pedro J ya tenemos menos voces. Yo lo siento por los tres, pero como me lo aspiro, no va a ser tarea fácil imitar a Casimiro. Ya me voy, soy Pedro J, aceptando humildemente el sabor de la derrota. Se me está haciendo tarde y me parece lógico salir corriendo a por el finiquito del periódico. Periódico, en mi periódico, periódico, en el mundo.
O sea que había cierto vacile en la redacción del periódico con el rap de periódico. Pedro J.
Absolutamente.
Esto lo tienes que contar, que no lo sabemos. Sí,
sí, hombre. Nosotros vivimos aquí en este búnker y estamos...
Es un rap que se consume de forma clandestina habitualmente en la redacción del mundo.
A día de hoy también.
Sí. Es una igual que Mariano Rajoy también, es una de las...
Hola Mariano, ¿qué tal estás aquí?
Pues muy bien, estoy encantado de estar con Jorge Bustos. Yo lo escucho todos los días.
Sí. De hecho, usted me mandó un libro, porque yo mi primer libro se lo mandé a... Lo dejé en el Congreso para que se lo dejaran. Y no solo se lo dieron, sino que lo leyó. Y a mí me hizo tanta ilusión que Mariano Rajoy leyera mi primer libro. Sí. Que lo conté en una columna y él me mandó uno que no había escrito él.
Es que usted es demasiado buena persona. Ya cuando vaya cumpliendo años, hable usted con Ana Rosa y a ver a usted cómo...
Está muy bien. Entonces, Mariano, Jorge, entonces luego después del periódico, ya ¿cómo te trinca Herrera para las tertulias?
Pues eso fue el verano del año 15. Sin enero entró en el mundo. ¿No? ¿Sabéis lo que pasa? Que te llega todo de golpe. Uno puede estar lampando una serie de años en la precariedad más lamentable y de repente pues te puedes...
Viene todo de golpe.
Te mueves un poco de moda y te empieza a llamar la gente. Entonces empecé escribiendo en el mundo verano...
En mi periódico.
En tu periódico y ese verano me llamó Herrera. Y la verdad es que fue...
Ring. Eres
me dijeron, te va a llamar Herrera. Y a los 5 minutos me llamo Herrera.
Hola, Jorge.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
¿Tú eres Jorge Bustos?
Soy yo, sí.
El que tiene esa pluma.
El mismo que calza y viste.
Que enloquece y que hace esos renglones maravillosos.
Renglones.
¿A ti te gustaría trabajar conmigo en la radio?
Hombre, Carlos, yo me siento muy honrado esta llamada. No sé muy bien ni cómo responder a eso.
No, más que nada para que entres en otra vertiente diferente a la del periódico, que te empieces a curtir como comentarista y analista de la actualidad española.
¿Te llamó por teléfono o le birlaste dos o tres comidas?
Me acuerdo que estaba en un taxi y me sonó un teléfono que no tenía registrado ni archivado. Sí. Y efectivamente, cuando descolgué, escuché la voz de Carlos Herrera.
Que pensaste que era Grupo Risa.
Podría ser David Miner, pero era Carlos Herrera. Sí. Y entonces me dijo, yo sé que tú tienes una oferta de alguna otra radio, pero nosotros no somos Manco. Y eso fue definitivo.
Sí.
Y nada, cuando salí del taxi ya le había dicho que sí.
Exacto.
Ya está. Sí, el fichaje fue un poco...
Ahora te está haciendo madrugar este año, ¿eh? A las 7:30...
Eso es lo que peor llevo. Fíjate, ¿sí? porque ser, cuando eres periodista de periódico... Como el periódico suele cerrar tarde y los periodistas de periódico tienen el privilegio de no madrugar en principio, porque la gente llega al periódico a las 11:00, 10:30, salvo que es una rueda de prensa, los que llegan.
Sí.
Pronto, pero muy pronto, la radio no funciona así, claro. Claro. Y si vas a la tertulia de Ana Rosa por la mañana, pues tampoco... En fin, que tengo 3 madrugadas a la semana que llevo bastante mal, pero
o sea,
bueno,
tú haces... acabas
es el precio de la púrpura.
Acabas filología a Jorge Bustos, que cogíamos en quiebra técnica. Y atención, porque ahora mismo estamos jefe del mundo. ¿En cuántas tertulias estás?
Estoy en unas cuantas, porque...
Nos lo estamos llevando, ¿eh?
Estoy también en Televisión Española.
¡A la venga!
Por las noches, aprovecha, en 24 horas.
Aprovecha, que están los rojos, ¿eh?
Y bueno, me tienen ahí un poco escondido, pero sí, que no se me venga mucho a las 10 de la noche.
¿Conoces a Rosa María Mateo ya o no?
No tengo el gusto. Joder. Pero
una
bueno.
Una señora muy agradable.
Sí, sí. Sí, la llaman Rosa María Luxemburgo. Pero bueno, nada, Ana Rosa, y de vez en cuando voy también a Territorio Hostil, a La Sexta,
sí,
sí,
porque también hay que ir a todos, pues, los claro, sitios, ¿no? Ah, hay que pegar bien tiros en todos los lados.
Sí, eso es. Sí.
Y de vez en cuando coincido ahí con Pablo Iglesias. Y con...
¿Qué tal es Pablo?
¿En las distancias cortas, qué tal?
Pues es una persona bastante tímida, ¿eh? Cuando está la publicidad fuera de cámara, pues habla de sus hijos, de su vida, es tímido hablando y habla muy muy despacio, nada que ver con el rapero huracanado.
Qué
que
bonito
a los mítines.
Es ver a la gente haciendo no historia.
Esto, ¿no? Sí.
Otro rap.
De rap a rap.
No, pero es mío, el mejor es emocionante. Es mío, mejor.
Es emocionante ver a un pueblo sonreír en la Puerta del Sol. Un pueblo con voz de gigante que pide cambio, justicia social y democracia. Veo aquí gente digna.
El chico del maíz.
Eso es. Construir entre todos un futuro mejor.
Este es el que le hicieron. Nosotros luego hicimos otro.
Sí, nosotros hicimos otro que era este. Bueno, Robin Williams, tío.
Eso les da miedo, porque a nosotros no se nos compra, no nos vendemos, porque sabemos muy bien de dónde venimos. Pero lo bueno de la democracia es que decide la mayoría, y resulta que los de abajo somos mayoría, y que el pueblo ha comprendido lo que señaló el 15M. Esos son los enemigos del pueblo.
¡Vamos!
Son los enemigos del pueblo.
Del pueblo.
Somos mayoría del pueblo. Esos son los enemigos del pueblo. Esos son los enemigos del pueblo. La mayoría no nos vendemos. La mayoría, ¿de dónde venimos? Del pueblo. Somos los enemigos de la democracia. Somos los enemigos del pueblo.
Estábamos en la UBI.
Ha sido una pena.
Estábamos en la UBI. Yo entrego a usted un Messi libre.
Esto es un club.
Pero ¿dónde quedó esta iglesia? ¿Os acordáis de aquel iglesia que venía a meter miedo a la troika y ahora está de liberal de Galapagar? Porque en el fondo sí, es una persona potentada.
Aquí lo que te fastidia de Roberto de Galapagar es las dos últimas sílabas, ¿no?
De pagar.
Sí, 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 sí. Pero vamos, esto. Yo tengo una pregunta que hacerle a mi amigo, sí, sí, a mi amigo Jorge.
Dime,
que trabaja en mi periódico.
Sí. Oye, Jorgito, Ana Rosa Quintana, la Linterna Televisión Española, La Sexta, Carlos Herrera, ¿ya tienes tiempo para hacer las cosas del hogar o no?
Pues la verdad es que paso.
¿Cuántas lavadoras has puesto esta semana?
He puesto una, está el tendedero puesto, de hecho, en el salón ahora mismo. Y
¿ahora? ¿A las 2:30 casi de la mañana?
Es que sí, lo puse ayer y no lo limpié.
¿No tienes asistenta?
Sí, tengo una polaca que...
Creo que la compartís. Hola, Pablo Echenique, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, qué placer estar aquí hablando con Jorge Buzo, un hombre que, como yo, pues tiene asistenta en su casa y es una polaca.
Sí.
¿Y cómo te entiendes con ella?
No, habla.
¿La tienes cubierta?
Sí, habla un castellano perfecto, sí, porque lleva 15 años en España.
Ajá.
Y lo que pasa es que me desordena todas las cosas. Yo le dije que los libros no los moviera cuando le pasara el
a mí también, yo tenía una que me desordenaba todo, macho.
Y eso es fundamental.
Imagínate para mí.
Es que es fundamental.
¿Otro que tiene asistente?
Tenía, mucho tenía.
Estoy aquí con unos privilegiados.
Sí, pero nosotros las pagamos.
Y a veces rompe cosas, pero ¿hola? Eso es buena señal, porque significa que se lo toma en serio la tarea de limpieza. Cuando te rompe las cosas es porque las pone pasión en su trabajo y limpia a fondo.
Correcto.
¿No?
Sí, 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 sí. Oye, te hemos preguntado, Pablo Iglesias, a ver, entonces, Pablo Casado, ¿qué tal tipo es este hombre? ¿Tiene posibilidades o no?
Bueno, Casado, la verdad es que hizo una campaña de primarias... Hice una campaña primaria muy buena.
Sí.
Lo que pasa es que dirigir el Partido Popular es más difícil que ganar unas primarias, porque es un partido muy grande y está ahí luchando. Pero bueno.
¿Le conoces en las distancias cortas? ¿Cómo es?
Pues es muy majo.
¿No roba? ¿No mata?
Es muy majo, la verdad. Es un tipo estupendo.
¿Cuántas chistes?
En lo personal. Pues tiene una sonrisa perpetua en la cara. Y lo que pasa que es verdad que ¿cuántos años tiene? 38.
Sí, 37. Es que sois todos unos yogurines, tío.
Sí, bueno, o sea, ¿cuántos tiene Pedro Sánchez?
Pedro.
39.
Tiene 39.
No, tendrá 45 o así, ¿no? Por ahí.
Pero es el presidente del gobierno. Eso está claro.
No, eso sí, ya se encarga el de sí.
Ya lo hice. Él.
Usted está hablando con el presidente del gobierno.
Ah, bueno.
Eso es.
Soy el presidente del gobierno.
Eso es, sí, nos queda bastante claro.
¿Y alguien del gobierno del PSOE majete de trato?
Sí, hombre, si la gente... No, hay... En la política, cuando vas al Congreso, yo voy los miércoles allí, la gente debe disociar su imagen pública de la privada. La gente en privado, los políticos en general, son bastante más normales de lo que se esfuerzan por aparentar. Sí. Es común ver en el Congreso de partir admirablemente a Rufián con Girauta, por ejemplo, aunque estén en las antípodas ideológicas, o a alguien de Podemos con alguien del PP. La relación, por ejemplo, de Pablo Iglesias con Ana Pastor siempre fue magnífica.
¿Ah, sí?
Ahora peor porque no les dejan hacer sus trampas parlamentarias, pero hay bastante más normalidad. Y yo creo que si proyectasen eso, la gente estaría menos crispada. Porque pues por ahí el tuitero medio se cree que la gente se mata en los pasillos del Congreso. Y esto lo contrario.
Digamos, porque además la guerra que había, además, que se ha desbocado como un caballo desbocado en las redes sociales, que esto ya no hay manera de reconducirlo.
Bueno, sabéis que desde que se inventaron las redes sociales, las puertas de los baños públicos están impolutas. Porque ya la gente lo que hace es poner ahí en Twitter lo que antes ponía en el baño.
Ya nos escribimos,
Según qué cosas.
¿No? Y esto de lo que hablas, ¿por qué crees? ¿Por qué crees que no se proyecta exteriormente, digamos, un principio de normalidad?
Porque la política es un teatro, la política es representación, y tienen que fingir que son los enemigos cerriles del tío de enfrente, cuando en realidad se necesitan para pactar. Eso es un problema serio, la polarización de la política.
Qué serio está quedando esto, ¿eh?
No, espérate, que tenemos un momento tertulia de Jorge Bustos con Carlos Herrera, por favor.
Bueno, escuchando yo pienso de que el otro día... Se percibe que estaba claro...
El que me esté llamando al móvil, que llame luego, por favor. Que
sí, por favor.
Gracias.
Pues escuchando, yo pienso que el otro día se percibe, se notaba cuál era el tema que se estaba tratando en Herrera en Cope. Atención.
Sí. Yo pienso de que los medios públicos deberían apoyar y darle más luz a todos esos señores que en Cataluña están
los
siendo...
Los nazis estos de Cataluña, como sigan así.
Años viviendo en Barcelona, a la merced de los locos.
Bueno, la constitución del gobierno... Ahora os voy a preguntar por la constitución del gobierno catalán.
Me da la ligera sensación de que estabais hablando de Cataluña, ¿verdad?
Sí, de una parte de Cataluña.
De una parte de Cataluña. Pues a renglón seguido le pregunta Herrera a Jorge Bustos.
Gobierno catalán y circunstancia. Y lo que hemos escuchado. ¿Qué sensación os merece, os produce, Gorge?
¿El qué?
Muy grande.
Sí. Grande. Está mirando Twitter, ¿no?
A veces te pilla en un momento bajo.
A las novias.
Son las 8 de la mañana, también
de la mañana,
unos días él tarda en... Bueno, a veces te dan por impuestos, pero tardas en arrancar a veces por la mañana. Yo prefiero las tertulias nocturnas, fijaos. Sí.
Tienes que aprender a hacer lo que hace Herrera, que hace el programa y está whatsappeando a la vez.
Pero se levanta a las 4 ya, para él las 8 es media tarde. Y yo apuro mucho, me levanto justo, como ahora vengo andando, me levanto justo calculando media hora antes de entrar por la puerta de la COPE. Igual apuro demasiado. Y un día me quedé dormido, bueno, ya sabéis lo que pasó aquel día, que
no.
¿No os acordáis de eso? La broma que hizo Herrera.
Cuéntalo.
Joder, pues un día que me quedé dormido, y entonces a Herrera se le ocurre a las ocho y media, nueve de la mañana, decir, bueno, paramos un momento la tertulia, porque quiero decir que hoy estaba previsto que viniera Jorge Bustos, como todos los martes. Él es un chico muy responsable, y si no está aquí es porque le puede haber pasado algo grave. Lo dijo así el tío. Claro, mi madre entró en crisis. Llamaron a los hospitales, a la policía. Y bueno, yo cuando me...
Cuando yo
duermo con el móvil apagado para conjurar el insomnio. Esto. Y entonces cuando me levanté tenía 80 llamadas perdidas
600.000 mensajes.
Políticos, empresarios, gente del mundo del fútbol, de la comunicación, familiares. ¿Qué pasó? Que mi hermano irrumpió en mi habitación porque pidió la llave al portero y entró con estas palabras. Mi hermano
no
mayor
ahí.
Me dijo, Jorge, soy yo, tu hermano, no te preocupes. Porque yo di un salto de la cama y dije, joder, ¿qué ha pasado? Y me dice, nada, Herrera ha dicho que te están buscando. Y yo me cago en su puta. Y efectivamente tuve que entrar a las 9 en directo en pijama desde casa para tranquilizar a la audiencia.
Tienes que dar una rueda de prensa pública.
Tenía el móvil, no dejó de pitar durante varias
minutos. Oye, esto me interesa. Dice que te llamaron políticos y futbolistas, por ejemplo.
No, bueno, gente de fútbol, del
Vinicius, que se pueda contar.
Sí. Vinicius.
Alguien del Real Madrid, alguien del, de la directiva del Madrid. Tenía un mensaje preocupado por mi integridad física. No, no era Florentino.
Por aquello de apuntalar esta charla con los objetivos y los temas que habíamos pactado previamente, que eran ninguno. Sí. Nos queda el Madrid, Florentino. Nos queda el Madrid.
Pues
¿qué hacemos?
Nos queda
el
Madrid. Pues bueno, pues no soy, es que yo estimo tanto a Jorge Bustos.
ADN futbolístico.
ADN futbolístico. Oye, ¿te gusta Mourinho? ¿Te gustaría que volviese a Madrid?
Bueno, yo lo pasé muy bien. Nunca lo pasé tan bien como en los años de la rivalidad.
Nos íbamos a reír.
Lo pasábamos muy bien. Sí. Porque no sé si ahora me haría tanta gracia como entonces, porque uno se hace más viejo y pierde combatividad a lo mejor.
Sí.
Pero nunca me lo he pasado. Nunca he disfrutado tanto del fútbol como con la intensidad de la guerra. Porque era una guerra. La rueda de prensa era una trinchera.
Tienes 35 años y eres jefe de opinión del diario El Mundo.
Sí.
Tienes toda la vida profesional por delante.
Sí.
¿A ti te gustaría ser jefe de prensa del Real Madrid?
No.
No, la verdad es que no.
No.
Tiene que estar en mi periódico.
Porque no me gusta como jefe en la organización.
No me gusta el periodismo corporativo. Una vez un político importante de este país me ofreció escribirle discursos. Dedicarte a... Eso los escribe él, como está a la vista de todo. Pero y estaba yo muy mal económicamente en esa época y tenía un buen sueldo, la oferta y tal, pero dije que no y no me arrepiento porque gracias a eso me llegó la oferta de El Mundo.
Sí,
de mi periódico. Pero si hubiera aceptado, pues a lo mejor hubiera tenido otro tipo de carrera de escritor de discursos, que es un oficio también muy noble. Yo tengo muchos amigos que han escrito discursos para políticos y está bien pagada el oficio. Lo que pasa es que claro, no dejas de ser un negro de otro. Claro. Y al final yo quería firmar con mi nombre en mis textos, no como el presidente Pedro Sánchez la tesis. Perdón, quiero decir que no como otros.
Bueno, hablando del Madrid, los que salís de noche por ahí a tomar copas los sábados, Emilio Butragueño, buenas noches.
¿Qué tal, noches?
Me imagino, ¿estás bien o...?
Bien, de momento bien, me he tomado una. Soy aquí en un bar y tengo que salir al coche.
¿Qué has tomado?
Un agua con gas.
Y vas un poco mal ya, ¿no?
Claro, está bastante mal. Y bueno, sabiendo que estaba Jorge Bustos ahí, que... Sabemos que es muy madridista, ¿sí? Aunque empezó siendo muy del Barça.
Sí.
Se parece un poco a Nadal, la forma de hablar de Emilio Butragueño, ¿no?
Sí,
sí. Sí, bueno, como... Nadal sería un poco más...
Mueve las cejas, sí, parece.
Vaya a cantar Nadal. Bueno, pues que me alegro mucho, ¿no? que esté en este programa. Y a ver si viene alguna vez al Bernabéu, que nunca ha venido.
No, pues voy menos de lo que podría, la verdad, pero sí, me apetece. Voy a volver pronto, sí.
A ver, Jorge Bustos, noche de sábado, queremos saber cuál es tu música de vanguardia. ¿Qué canción pondrías ahora para cerrar esta charla amigable y desprendida entre
temas
todos?
De rock, de pop,
yo soy rockero, sí. Yo rockero. Sí, tengo en el...
¿Como Gistau o no?
Sí. No tan metálico como Gistau,
sí.
Pero me gusta el rock americano, el rock clásico y también eso que se llama el rock calimochero español.
Rock calimochero, ¿no? Español.
Extremoduro, Platero, todos estos, Fito.
O sea, eso es rock calimochero español.
Rock calimochero, sí, el rock calimochero, Marea, La Fuga, todos esos grupos de... también me gusta Rosendo.
Sí.
Hombre, qué grande.
Esto es Extremoduro.
Qué grande. Sopayaso.
Sopayaso.
Cántala, hombre. ¿Te lo sabes?
Está medio desgañito en las bodas, vamos.
¿Sí?
Y cuando suena Héroes del Silencio, que es tu grupo favorito, suelo desvestirme.
Puede que me deje llevar, puede que levante la voz, puede que me arranque sin más, a ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel, pues clavo sin rechistar, que luego me desato y verás. A ver qué me dice después. Oh, payaso, y me tiembla los pies. A su lado me dice que estoy de colorío. Me empiezo a besar. A ver qué me dice después. Eso cretino, y me tiembla los pies. A su lado.
O sea que estás masticándose las bodas, ¿no?
Es difícil imitar al Robe porque tiene esa voz aguardentosa.
Totalmente.
Pero la verdad es que sí. Mucho. Y a Bumbur intento imitarle también.
He oído que la...
Pero tira, no, la vas a cantar, ahí. Digo, Jorge, la vas a cantar.
Maldito duende.
Lo que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar.
Y sé que últimamente
es un jefe de opinión de un periódico.
Apenas he parado y tengo la impresión de divagar. Desde tan pronto, yo estoy tan solo que no me arrepiento de lo de ayer. Las estrellas te iluminan. Hoy te sirven de guía. Te sientes tan fuerte que quizás
Pedro Sánchez
que nadie te puede tocar.
Bueno, pues, Pedro Sánchez, efectivamente, no sabíamos que Bunbury había pensado en Pedro Sánchez. Exacto, para hacer este, parece, sí, sí, este segmento de la canción. ¡Grande! Jorge Bustos, tío. Oye, por favor, habla bien de nosotros. Escribe algo en El Mundo, tío, en el Grupo Risa.
Pues sí, pues sí.
Oye, bueno, o sea, hay que hacer promoción. Algo, hay que hacer
de promoción. Verdad, oye, y muchas gracias por no hablar de ese proyecto que empezamos tú y yo, que, sí, y que duró dos segundos.
Lamentable. Es, a ver, supongo que será un proyecto
como... la Real Madrid Televisión a David y a mí para hacer un piloto de un grupo, de un programa.
De un programa, sí, sí.
No sé, ¿en qué cabeza...? Que había que yo podía presentar un programa de televisión.
El lado del rubio.
Bueno, pero, exacto. Bueno, Bustos, pero... que ya sabes dónde tienes tu cuadra, tío. Claro, aparte de lo de la carrera, tal cual,
no está mal el chiscocito este, ¿eh? No.
Eso es. ¡Grande, Jorge! ¡Hasta
luego! Muchas
Jorge.
Gracias, chicos. Grande, grande. 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 ¡Viva Grupo Risa!
Amigos, los que nos ayudan a empezar el programa, a empezar cada aventura de fin de semana, los que tenemos tanto intramuros como extramuros COPE, y que vienen a vernos y a echar un ratito bueno con nosotros. Así hemos empezado esta semana con el Bustos. Y ahora lo que vamos a hacer es continuar, porque qué tarde, con este importante mensaje.
Escuchas la noche con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.